Buenos días. Reanudamos la comisión de presupuestos, dando la bienvenida al consejero de Turismo, Cultura y Deporte y a los miembros de su equipo que lo acompañan. Como todos saben, por acuerdo de portavoces y mesa de esta comisión, habrá un primer turno del señor consejero por un tiempo de 20 minutos. Posteriormente, cada portavoz va a intervenir por 10 minutos y si son varios los que intervienen, pues que lo adviertan cuando cojan la palabra, pero tienen que repartirse el tiempo entre ellos y posteriormente cerrará el consejero por un tiempo de 5 minutos. Consejero, está usted en disposición. Cuando usted quiera, puede empezar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a sus señorías y especialmente a la señora presidenta que hayan tenido a bien que pueda acudir a esta comisión. No, gracias. Decía que agradezco a sus señorías y especialmente a la señora presidenta que hayan tenido a bien que pueda acudir en el día de hoy a esta comisión parlamentaria en lugar del día que tenía previsto, porque eso me permite hacer compatible mi asistencia y mi comparecencia en esta comisión y, a su vez, la asistencia a la World Travel Market. Trataré de abordar la comparecencia pasando de un análisis general del presupuesto a cuestiones particulares. En este sentido, el primer aspecto que hay que destacar es el incremento presupuestario que se produce en el conjunto de la Consejería. Concretamente, el presupuesto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte se incrementa en un 19% en el año 2018. Esto supone una partida adicional de 15,5 millones adicionales con respecto al año 2017, hasta alcanzar los 97.716.744 euros. El incremento que se registra es el mayor de cuantos han tenido lugar desde el inicio de la crisis económica. Si la comparativa la estableciéramos con el año 2016, el presupuesto ha experimentado un crecimiento de 23.705.969 euros. Es decir, se ha producido un incremento en los dos últimos años del 32%. Se trata, por tanto, de un crecimiento sostenido que apoya a nuestra principal industria económica y permite recuperar dos áreas que fueron realmente castigadas fruto de la crisis económica, como pueden ser cultura y deporte. Estas dos últimas áreas son las que, en términos relativos, experimentan un mayor crecimiento. En el área de turismo, concretamente, la partida presupuestaria alcanza los 59.104.293 euros, es decir, un 11,32% más que el año anterior, o en términos absolutos hablamos de un incremento presupuestario de 6.012.438 euros. En el caso de la cultura, y en términos generales estoy hablando, ya después pasaré a dar detalle de lo que incluye cada una de las áreas, la partida presupuestaria se sitúa en 24.939.220 euros, con un incremento del 31,73%. Esto se traduce en un incremento presupuestario de 6.006.956 euros. Y en el caso de deportes, el presupuesto alcanza los 10.600.000, tal y como se puede ver, 651.097 euros, incrementándose un 40,99% con respecto al año anterior, y esto en términos absolutos implica un incremento presupuestario de 3.096.788 euros. La apuesta del Gobierno por la recuperación de estas áreas queda todavía más patente si analizamos la evolución desde el principio de la legislatura. Concretamente, si la comparativa la establecemos con el año 2015, podemos ver que los incrementos en las diferentes áreas son para turismo un 25,06%, para la cultura un 52,60% desde el inicio de legislatura y para deportes un 126,16%. Siempre digo que con respecto a este asunto, en el pasado Vivimos una dura crisis económica en la que las necesidades básicas eran crecientes y, sin embargo, los recursos de los que disponíamos eran menguantes. Esto se produjo recortes importantes en las áreas de cultura y deportes, y en la medida en la que se está produciendo una recuperación presupuestaria, si bien no podemos decir que no haya necesidades básicas que atender, pues iremos recuperando el presupuesto de estas dos áreas de forma progresiva. En cuanto a los diferentes centros directivos, no voy a detallar las variaciones que pueden ver perfectamente en el cuadro, donde lo que sí que se observa es un incremento generalizado de todos los centros directivos, aunque obviamente se reparte con distintos niveles. Sí destacaría el incremento en infraestructura turística, con el fin de mejorar la competitividad del destino, recuperar espacios degradados y también para la mejora de nuestro litoral, el adelanto del 1% para patrimonio cultural, que nos va a permitir, por parte de la Consejería, una mejor planificación y ejecución de estos fondos, el incremento de la partida destinada a promover la actividad cultural y el aumento de la ayuda a la actividad deportiva. Además, en este sentido, tenemos que tener presente que también es necesario contar con presupuesto para el desarrollo de la Ley Canaria del Deporte. Centrándonos en el contenido de cada una de las áreas, los ejes estratégicos que definen el presupuesto de turismo son los siguientes. Por un lado, tenemos la innovación y el incremento del valor añadido de la industria turística. Para incrementar los beneficios del turismo, se hace indispensable que seamos capaces de extender la cadena de valor de nuestra principal industria, y esto nos exige el planteamiento de nuevos productos turísticos y ser capaces de conectar las diferentes actividades económicas que se dan en nuestro archipiélago con la principal de nuestras industrias. Otro eje lo constituye la formación turística para mejorar las oportunidades de empleabilidad y, por lo tanto, adaptar la oferta formativa a las exigencias del mercado. También nos planteamos como eje la diversificación, desarrollando nuevas estrategias de promoción a través, en este caso, del plan de promoción de la marca Islas Canarias 2018-2022 e invirtiendo en la mejora de la conectividad. También se dedicarán recursos a la ordenación legislativa para la mejora de la calidad del sector turístico y también a la labor inspectora y sancionadora. En infraestructura turística se incorporan más actuaciones en todas las islas. Esto, repito, nos parece que es fundamental para mantener el liderazgo turístico. Entendemos que tenemos que ser capaces de mejorar los espacios públicos para beneficio de aquellas personas que nos visitan, pero también el disfrute de los que aquí vivimos. En cuanto al primer eje de los que hablaba, se incorpora una nueva partida para fomentar la creación de productos turísticos en colaboración con las corporaciones locales. Esto es un nuevo planteamiento que se hace en el presupuesto de este año, precisamente para ser capaces de encontrar en colaboración con las corporaciones locales diferentes proyectos que incrementen el valor añadido de la industria turística. También se persigue el establecimiento de sinergias de la actividad turística con otros sectores económicos, como mencionaba anteriormente, concretamente al trabajo que ya se viene desarrollando en materia del sector primario, con programas tan importantes como Crecer Juntos. Se incorporan también mesas de trabajo con el sector deportivo y cultural, también en la búsqueda de esta sostenibilidad, de esta sinergia. Se apuesta también por mantener el apoyo a proyectos relacionados con la sostenibilidad, fundamentalmente vinculados a los fondos FEDER, entre los que cabe citar, por ejemplo, el proyecto Ecoáreas Mar de Todos, que pretende una mejor gestión de nuestro litoral. Como ya comentaba anteriormente, La estrategia de formación busca adecuarse a las necesidades del sistema productivo, generando personal cualificado para facilitar el acceso al mercado laboral. También se va a implementar, en cuanto a formación se refiere, un nuevo proyecto formativo relacionado con el aprendizaje de idiomas. En cuanto a las infraestructuras, hay una partida de 4.842.910 euros para convenios de infraestructura con las diferentes islas. Se sigue desarrollando, tal y como pueden ver en el cuadro, el plan de competitividad turística de Canarias, y entre las inversiones con las que contamos, cabría citar, quizás por su cuantía, porque establecer la relación de todas las inversiones exigiría tiempo, en cualquier caso, si hay alguna cuestión sobre esta materia, la pueden plantear. Obras como la del Mirador de la Peña en el Hierro, que tiene un importe de más de 3 millones de euros. También se contemplan partidas para la elaboración de datos, estudios y análisis que requiera el sector, entendiendo que es básico contar con información detallada sobre la industria turística para mejorar en la toma de decisiones en definitiva. También voy detallando algunos aspectos que son importantes. A la investigación e impulso de la conectividad del destino se dedicarán 1,5 millones de euros, y al CRM, que es la gestión de la relación de clientes, se destina 1 millón de euros. En este punto sí que me gustaría hacer un inciso y destacar la buena labor que viene desarrollando Promotur, con múltiples reconocimientos. El último de ellos es el premio Eficacia 2017 a la mejor estrategia innovadora, precisamente, entre otras cosas, por la buena labor que viene desarrollando con respecto a la segmentación de productos y captación de clientes. A los convenios de promoción turística con los cabildos se dedicarán 1.680.000 euros. Esto es una partida que se mantiene con respecto al año anterior, que tendremos que establecer los términos de la negociación con los cabildos para definir a qué se va a dedicar exactamente. En definitiva, ya por ir cerrando la parte de turismo, los presupuestos de turismo tienen el objetivo de trabajar por la mejora de la calidad del destino y la preparación de la ciudadanía de Canarias en el sector. Además, crece la inversión en infraestructura, lo que permite mejorar el litoral, los espacios degradados y establecer otras acciones destinadas, como decía, a la mejora de la competitividad de nuestra principal industria. En cuanto a la cultura, como destacaba al principio de mi intervención, el presupuesto se incrementa este año en un 31,73%, después de haberse producido ya un incremento importante en el año 2016 del 22%. Se marcan como objetivos el acceso a la cultura y el conocimiento en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, el fomento y protección de la creatividad y los programas de artistas, la potenciación de sinergias con el turismo, y se comienza a desarrollar un programa de nuevos públicos y nuevos mercados. Algunas de las acciones que se detallan, las pueden ver en el cuadro. Canarias Crea es un programa de movilidad tremendamente importante para superar una de las grandes barreras que tienen nuestros artistas y creadores culturales para el desarrollo de su carrera profesional. La Joven Orquesta de Canarias, que es un proyecto para la potenciación de carrera profesional en el mundo de la música clásica, que también ha dado muy buenos resultados en el presente ejercicio. Se incrementa la partida del apoyo al Festival de Música de Canarias, concretamente se establece en 1.750.000 euros, y la promoción de la cultura popular en Canarias, como se puede ver también, se establece una partida de 230.000 euros. En definitiva, el presupuesto contempla programas para la promoción y creación cultural produciéndose un incremento en este aspecto del 8,4%. Se tiene en cuenta también, esto es un aspecto que me gustaría destacar, al que le hemos dado importancia no solo a nivel presupuestario, sino en las leyes que venimos desarrollando y diferentes leyes y acciones, como puede ser la incorporación de la perspectiva de género con acciones para impulsar la presencia de la mujer en el ámbito cultural. Concretamente contamos con el proyecto Cultura y Mujer, el que se dota con 70.000 euros, y se incrementa los programas de incentivos de movilidad, como citaba anteriormente. En cuanto a patrimonio cultural, el presupuesto reconoce el adelanto. Esto tiene especial importancia porque nos permite, como decía, una mejor planificación de acciones, el adelanto del 1% cultural. Se produce un incremento en el apoyo a los museos, también crece la partida de patrimonio mundial, se activa, esto es nuevo, las cartas subacuáticas. Esto nos va a permitir la localización, identificación y evaluación de los yacimientos arqueológicos submarinos. La Filmoteca Canaria también ve incrementado su presupuesto y se contempla un proyecto por el que me han preguntado en esta comisión, en la de turismo. Se contempla el proyecto para el Parque Vieri Clavijo, al que se le dota con 400.000 euros para su ejecución. Las acciones para el fomento de la lectura se mantienen. Paso a la parte de deportes. En cuanto al área de deportes, como decía, su partida se sitúa en 10.651.097 euros. En el área se plantean los siguientes objetivos: fomento del deporte en todas sus manifestaciones, facilitar el acceso de alto nivel deportivo de los deportistas y equipos canarios al alto nivel deportivo, garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mundo del deporte. En este sentido, la Ley Canaria del Deporte, que en un futuro próximo vendrá a este Parlamento, también incorpora medidas que me parece que son trascendentes. El apoyo del deporte adaptado para personas con diversidad funcional, entendiendo que esto es un aspecto que contribuye a la integración de diferentes colectivos y entendíamos que teníamos que fomentar. Por supuesto, el fomento de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, el apoyo a acciones formativas y la promoción de Canarias a través del deporte. El presupuesto recoge también el apoyo a las federaciones deportivas de deportes tradicionales y autóctonos, así como la difusión y el programa de lucha canaria en los colegios. Se mantiene el apoyo a deportistas profesionales, entendiendo que estos contribuyen a impulsar el conjunto de la actividad deportiva, constituyendo referentes para el conjunto de la sociedad. Los desplazamientos, por supuesto, cuentan con una partida específica. Este es otro aspecto en el que Canarias existen ciertas limitaciones que hay que superar. Se pone atención a los programas Deporte y Mujer, Deporte y Salud y Deporte y Familia, y también a las federaciones y clubes de Canarias, que cuentan con dotaciones específicas que, si quieren, después puedo pasar a detallar. En definitiva, el objetivo con respecto al deporte es extender los beneficios que esta actividad supone para el conjunto de la sociedad. Se apoya la posibilidad de que nuestros deportistas puedan desarrollar una carrera en el ámbito profesional, pero sobre todo se busca la potenciación del deporte de base. En definitiva, ya concluyendo porque el tiempo se me va agotando, con este presupuesto se da cumplimiento a uno de los objetivos que planteaba el Gobierno de Canarias a principio de legislatura, especialmente en materia cultural, siendo conscientes de que la recuperación del presupuesto con el que contábamos antes del inicio de la crisis se debe ir recuperando progresivamente, atendiendo un poco a las necesidades. Tenemos que tener en cuenta incremento presupuestario. Este es el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma Canaria. Eso nos permite cierto margen de crecimiento en estas áreas, pero también siendo conscientes que existe una serie de necesidades básicas que todavía en este contexto tenemos que afrontar. Por lo tanto, me parece que es un presupuesto adaptado a las necesidades y que potencia al máximo la cultura y deporte, y además va a suponer un impulso a nuestra principal actividad económica, como es el turismo. Sin más, pues me presto a que hagan cualquier tipo de planteamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Mixto por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bienvenida también a todo su equipo, por supuesto. Y bueno, este es realmente su primer presupuesto, porque el dinero que ha estado gestionando hasta ahora pues era de un presupuesto heredado. Nos alegramos que tenga un incremento, y lo que esperamos para el próximo año pues que los niveles de ejecución de su consejería aumenten y que se pueda sacar adelante pues la gestión de áreas tan importantes y tan extensas como es el turismo, la cultura y el deporte. Del análisis de parte del presupuesto obtenemos el dato de que suben los fondos destinados a su consejería, como ya le he dicho, en 15,59 millones de euros, lo que significa que manejará más de 97 millones de euros en el 2018, lo que es una subida pues bastante significativa. A mí me gustaría empezar por la cultura, y en este sentido pues de los distintos programas solo vemos alguna disminución en la promoción del libro y publicaciones culturales con 128.000 euros menos. En la propia dirección política, con 71.000 euros, y en el programa de productos turísticos y calidad turística, donde se baja en unos 206.000 euros. Los importes de las bajadas no parecen significativos si los comparamos con los 97,7 millones de la consejería, pero se sacan desde el capítulo 1, o sea, del personal. Y nos gustaría saber si se debe a una reestructuración por su entrada en la consejería, o si se trata por una falta de reposición de los empleados públicos de estas áreas. Y en cuanto al resto de programas que debemos pasar a valorar, las partidas para cultura en términos relativos suben, algunas bastante, por ejemplo, los 4,59 millones en patrimonio cultural, que esperamos que empiece a ser una prioridad la defensa de estos bienes, ahora que la nueva ley del suelo y de los espacios protegidos de Canarias introducen cambios normativos importantes para asegurar la protección de estos bienes, que identifican pues nuestra cultura y que debemos legar a nuestras generaciones futuras. Por lo que se abre un nuevo marco normativo propicio para que el Ejecutivo Canario y los cabildos insulares avancen en este sentido, y su consejería hace una labor de recuperación y difusión de nuestro patrimonio importante, incluso mayor en el 2018. Los yacimientos arqueológicos de Sonsamas, el Rubicón, actuaciones en La Laguna o el Parque Viera y Clavijo son las más interesantes, pero podrían ser otras muchas. También se incrementa en unos 644.000 euros más el programa de archivos y bibliotecas, que hacía años que no tenía una subida significativa. Nosotros esperamos, señor consejero, que esta subida no solo se consoliden, sino que aumenten los fondos destinados a estas importantes labores de recopilación de nuestros tesoros históricos y bibliográficos. Y para ello, claro, es necesario que pongamos en marcha ya pues la ley de archivos y de bibliotecas, para que tratemos de tramitarlas lo antes posible en esta Cámara y que cuenten no solo con el apoyo del Ejecutivo, sino con las aportaciones de los grupos parlamentarios y acaben con una ficha financiera que haga justicia. Le pregunto, ¿tramitaremos estas leyes durante el 2018 para que en el 2019 puedan estar mejor dotadas? Mención especial tienen los 870.000 euros adicionales en promoción cultural, porque dentro del programa se cambian las preferencias y se reajusta en apoyo directo a los agentes culturales del sector, incrementándose el esfuerzo de promoción en más de 5,2 millones adicionales, hasta llegar a la cifra de 6,88 millones. Se incluyen aumentos en muchas de las partidas culturales más importantes, incluso se dota de los recursos necesarios para sacar adelante con un presupuesto más ajustado al real la próxima edición del Festival de Música de Canarias, que espero sinceramente, señor consejero, que cuando tengamos que hablar nuevamente en esta Cámara sea para hablar de que ha sido un rotundo éxito. Otras aportaciones del programa que no me quiero dejar atrás son las destinadas al folclore, música canaria
y cultura popular de nuestras islas. No son precisamente de las mejor dotadas y desde nuestro grupo creemos que tienen una gran importancia porque son la máxima expresión de la cultura popular y, por tanto, la expresión cultural más cercana a una gran base social de nuestras islas y elemento identitario que debemos ayudar a promocionar no solo entre los nuestros, sino también entre los 15 millones de visitantes que tenemos. Señor consejero, en este punto, como reflexión final a la valoración del área de cultura, me gustaría trasladarle desde nuestro grupo una reflexión. Estoy seguro de que a usted le gustaría tener más fondos para destinar a la cultura. Hay que reconocer que hay subidas, pero no estamos cerca de ese 1% cultural en el presupuesto que le han solicitado los sectores culturales. ¿Se imagina lo que significaría contar con 80 millones de euros destinados a la potenciación de nuestra oferta cultural y la preservación y promoción de la cultura? Por eso le pido que, si puede, repase con el Ejecutivo cuanto antes el material audiovisual y el trabajo que hicimos en la Comisión de Estudios de la Cultura, y de ahí puede sacar bastantes conclusiones muy positivas. Tanto algo que me sorprendió mucho, que todos los intervinientes decían que cada euro que se invertía en cultura tenía mayor repercusión en nuestro PIB que cualquier otro sector de nuestra economía. Y, máxime, si estamos siempre abogando por diversificar nuestra economía, pues aquí tenemos un punto muy importante donde trabajar. Otra cuestión importante es que necesitamos cultura y apoyo a la cultura en todas las islas, por lo que creemos que hay que ser más equitativo en la difusión cultural territorialmente para hacerla más accesible en todo el archipiélago. Pasando al área de deporte, vemos una subida importante también de más de 3 millones adicionales en esta área, vital para el desarrollo de los canarios, para generar hábitos de vida saludables, para ganar valores como la superación personal, el compañerismo y el trabajo en equipo. Debemos valorar positivamente este impulso, ahora solo falta dotar la actuación en deportes de un marco normativo adecuado para que los clubes y federaciones puedan salir adelante y desarrollar todo su potencial. Por eso nosotros esperamos con ansia el poder tramitar la futura Ley Canaria del Deporte y olvidarnos de polémicas como lo de los eSports, si debe o no debe estar incluida. Aparte, mencionar también que por la repercusión que está teniendo en nuestra sociedad, los eSports sí tienen que ser reglados de alguna manera. Y no quiero terminar esta área del deporte sin pedirle lo mismo que dije antes para la cultura, que se debe apoyar a todas las islas. Y en este sentido nos choca bastante que los únicos 7 clubes que reciben ayudas por el concepto a la doble insularidad sean todos equipos de Lanzarote y uno de Fuerteventura. Nosotros, porque no somos mal pensados, si no pensaríamos que estaba intentando barrer para casa, pero me imagino que hay alguna explicación para esto. He dejado para el final el área de turismo, porque los datos del aumento turístico en Canarias a cada año que pasa son mayores, la labor de promoción que se realiza es muy importante y se incrementan bastantes partidas en este sentido. Pero en la labor de promoción, desde nuestro grupo, creemos que en este sentido cada sector va por libre, y me explico. Parece que el gobierno va por un lado con la promoción, parece que los hoteleros van por otro y parece que las agencias de viaje van también por su cuenta. En este sentido, me consta que usted habrá tenido reuniones con hoteleros, pero imagino que serán principalmente, casi siempre estas reuniones son con grandes hoteleros, pues con cadena Río, la cadena H10, la cadena Meliá, etcétera. Me gustaría también que tuviese reuniones con el sector más pequeño, con los pequeños empresarios, las pequeñas y medianas empresas que tienen su hotelito rural o su pequeño establecimiento turístico, y aunar en esa estrategia, no que cada uno vaya por su lado. Resaltar también que cuando hablamos muchas veces o habla el gobierno de promoción turística y de las ferias turísticas, es que parece que solo el gobierno es el que trae los turistas a Canarias, pero detrás de eso hay mucho más. Está el sector hotelero, el trabajo que tiene que realizar los directores de hoteles o todo el personal que tengan para conseguir que esas contrataciones o esos acuerdos que consiguen en esta feria se materialicen luego realmente en visitantes en nuestro archipiélago. También se incluyen fondos para diversas infraestructuras turísticas de elevado interés para cada isla. En la isla de La Gomera, reconocemos el esfuerzo que se va a hacer de 2 millones de euros para el Mirador del Cristo en San Sebastián.
Señor diputado, le queda un minuto para que usted se adapte.
Gracias. En el que donde se situará el Museo del Silbo Gomero, Imagínese la importancia que tiene esta infraestructura turística para la isla de La Gomera, que uno de nuestros aspectos culturales más relevantes va a tener su museo ahí, de ahí la importancia de terminarlo cuanto antes. También quiero hacerle referencia al mirador de Juan Rejón en Valle Gran Rey, que está situado en un pequeño barrio, La Calera, que últimamente, en los últimos tiempos, los últimos años, se ha estado despoblando. Hace falta generar un entramado económico en esa zona y volver a revitalizar lo que es el barrio de La Calera. Y, por supuesto, no debo olvidarme de las islas occidentales tienen un evidente retraso en inversión turística. Nosotros no queremos un modelo desarrollista, sino más bien un modelo sostenible, pero también debemos tener los medios para poder activar el tejido productivo de nuestras islas y, por supuesto, poder generar empleo. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Tiene ahora la palabra, también por un tiempo máximo de 10 minutos, Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días, señoría. Yo voy a intentar entrar en el análisis del presupuesto con este poco tiempo que hemos tenido, sobre todo una perspectiva política. No voy a entrar en el detalle, salvo en algún aspecto concreto de partida. Y si empezáramos por el turismo, yo creo que esto no ayuda. La impresión que uno tiene es que no ayuda. Hay dos grandes elementos sobre los que nosotros entendemos, tres grandes elementos sobre los que entendemos que la acción del Gobierno de Canarias, desde esta consejería, puede ser determinante para consolidar un modelo, para reorientar, para diversificar, al margen de las cifras que estamos teniendo año a año, cifras que creo que ninguno de los que estamos aquí nos engañaremos al saber una parte importante de ese crecimiento a qué se debe. Es verdad que somos una potencia mundial, es verdad que tenemos más sol, más días de sol que el resto del mundo. Es verdad que tenemos unas playas excepcionales, pero hay playas excepcionales en el resto del mundo. Hay lugares, desde el punto de vista climatológico, que también lo son, y sin embargo, desgraciadamente, algunos lugares están en un contexto que están propiciando estos récords anuales, además récords brutales anuales. Por tanto, creo que si todos partimos del mismo diagnóstico de por qué una parte importante de ese crecimiento, yo no veo ninguna medida planteada en este presupuesto que realmente ayude a consolidar, cuando aparezcan esos elementos que están generando esta situación, pues que dejen a Canarias en una situación de competitividad de manera importante. Es más, creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Hay una de esas tres variables que yo entiendo que es fundamental en este momento, porque está distorsionando el mercado turístico, que no tiene quizás que ver con el tema presupuestario, pero que entendemos que precisamente hay una inacción importante por parte de este Gobierno, al margen de lo que ha anunciado en el anterior pleno, y hablo de la regulación del alquiler vacacional. Nos dotamos en su día de la capacidad de autorregular el crecimiento de camas, y sin de la noche a la mañana hemos descubierto que se han incorporado al mercado más de 100.000 camas. Y no hemos sido capaces de regular ese fenómeno hasta el día de hoy, casi 2 años y medio, y para cuando se prevé estaremos ya en los 3 años de mandato de esta legislatura. Pero eso no tiene consonancia, no tiene una relación directa con el tema presupuestario, pero lo planteo porque, desde mi punto de vista, eso es uno de los tres elementos esenciales donde el Gobierno de Canarias tiene incidencia. El segundo sería desde el punto de vista de la promoción. Y ahí es verdad, al margen de que quizá sería el aspecto que salvaría la cara en este presupuesto, porque no solo incrementa, sino porque es verdad que hay un proceso de promoción importante. Pero coincido con lo que comentaba el portavoz de la agrupación socialista Gomera. A veces nos olvidamos, cuando hablamos de promoción exterior, el papel fundamental que juegan también los cabildos en esa tarea, incluso desde el punto de vista económico, y el que juegan algunos de los ayuntamientos turísticos por excelencia, e incluso desde el punto de vista de promoción directa. Ya no hablo solo del trabajo que se hace in situ, sino cuando nos desplazamos a ferias, muchas de las principales cadenas hoteleras o incluso empresas del sector. Pero es verdad que quizás ese sería el apartado que salvaría la cara en este presupuesto. Pero nos vamos al otro, al siguiente elemento que entendemos que es fundamental, que podría consolidar estos datos de turismo al margen de una reorientación. Nosotros venimos defendiendo que aquí no se trata de tener 15, 16 y el año que viene 17 y luego 18, cuando lamentablemente vemos que eso no se traduce ni en generación de empleo de calidad y además tiene también asociado muchísimos problemas desde el punto de vista de seguridad, medioambiental, de infraestructura y otro tipo de aspectos que luego con los impuestos de los canarios tenemos que intentar buscar soluciones. Y es la regeneración, es la reconversión, es la actuación en nuestras zonas turísticas. Y existía un diagnóstico elaborado por parte del gobierno anterior, con la participación de todos los agentes en el ámbito turístico, que diagnosticaba que en los próximos 10 años era necesaria una inversión de casi 1.500 millones de euros, es decir, 150 millones de euros anuales en el ámbito público, en el de las infraestructuras públicas, fundamentalmente centrados además en nuestra, en la mayoría de los casos, obsoletas ciudades turísticas. Diagnóstico que creo que compartiremos todos. Pues la realidad, desde que ese estudio aparece, es que anualmente en los presupuestos se viene dotando con cantidades inferiores a 15 millones de euros anuales. Y en este presupuesto, al menos lo que aparece en materia de inversión en infraestructura turística, son 16 millones de euros. Pero es que dirigidos a este programa, por decirlo de alguna forma, porque la mayoría están en miradores, que a mí me parece muy bien, pues apenas hay 6, 7, 8 millones de euros. Y podríamos discutir, porque esta cuestión ya la hemos analizado en algún momento, el destino de algunas de esas obras que aparecían en aquel plan de 1.500 millones de euros. Podríamos discutirlo. Podríamos discutir si alguna plaza concreta o algún centro deportivo tendría que estar incluido en ese plan de infraestructura. Pero, hombre, no será de 1.500 millones, a lo mejor de 1.200, a lo mejor de 1.000. Vamos a dejarlo en 800 millones, vamos a dejarlo casi en la mitad. Pero con 16 millones de euros anuales, en 10 años, está claro que no llegamos. Por tanto, en uno de los elementos que más posibilidad de generación desde el punto de vista de esta de la administración autonómica, del gobierno canario, podía llevar a cabo, absoluto fracaso de aquí hacia atrás, y cuando analizamos estos presupuestos, desde nuestro punto de vista, ninguna sensibilidad en este sentido, ninguna, prácticamente cero. Esa aportación, conociendo nuestra realidad, conociendo que estamos en un momento privilegiado, pero que serviría para aprovechar precisamente por la llegada de turismo, por los ingresos que en el sector turístico hay, pues desgraciadamente estamos viendo que no se aprovecha. Y yo vuelvo a poner sobre la mesa un elemento que ha sido un caballo de batalla de esta organización política de Nueva Canarias y que vamos a seguir insistiendo, porque somos conscientes de las limitaciones presupuestarias, al margen de que estamos ante el presupuesto más amplio en la historia de esta tierra, el más grande. Nunca antes, además, se había producido un incremento de un presupuesto a otro mayor que en el actual. Y su consejería, precisamente, no es de las que mejor parada sale. Es verdad que en cada una de las comisiones nos colocamos el gorro de donde estamos. Y cuando nos colocamos aquí el gorro de la cultura, ponemos el grito en el cielo, el del turismo, pero cuando vamos al de servicios sociales, ponemos el grito también. Por eso yo no responsabilizo solo a este presupuesto. Es el de años anteriores, pero el del mismo gobierno, el de este y el de la legislatura pasada. Pero es que hay herramientas y nosotros decimos y venimos exigiendo la aplicación de esas herramientas y una vez tras otra este gobierno decide no aplicarlas. Y volvemos a la tasa turística. Eso permitiría a Canarias, una de las tres comunidades más potentes desde el punto de vista turístico en este país, las otras dos ya han decidido aplicarlo, Cataluña, y no me cuente la historia de que Barcelona, porque Barcelona es Barcelona, pero Tarragona es Tarragona y la Costa Brava es la Costa Brava y también se aplica. O Baleares, que recientemente también decidió implantarlo, y en ninguno de los casos ese mantra que ustedes repiten ni se ha perdido visitantes, ni se ha mermado el número, las cuantías de ingresos, sino todo lo contrario. Se ha seguido creciendo en visitantes y se ha incrementado el gasto turístico en destino. Es más, en algunos de estos lugares están en proceso de revisión, no para quitarla, sino para ver cómo se puede implementar y mejorar como una posibilidad de adquirir recursos para invertirlo, y como decía Nueva Canarias, no para invertirlo en otros sectores, en el sector turístico. Yo sé que no es una aplicación inmediata, pero se hace una proyección de cuánto se calcula, en nuestro caso estimamos entre 100 y 120 millones de euros, porque para nada era una propuesta radical la que nosotros presentábamos en la legislatura pasada, y se podría hacer sin ningún tipo de problema. 120 millones de euros dirigidos al turismo, en el ámbito de la promoción, en el ámbito de nuestros recursos naturales y en el ámbito de la regeneración, en el ámbito de la reurbanización, en el ámbito de la intervención en los espacios públicos, sobre todo en nuestras ciudades turísticas, que cada vez están más obsoletas, se podría hacer muchísimo y acercarnos a ese óptimo, no de 1.500, pero sí a lo mejor de 700, 800 millones, en los 4 o 5 años que nos quedan ya para llegar a aquellos 10 cuando se hizo el estudio. Pues decimos que no. Volvemos a decir que no. Y se demuestra en las otras comunidades turísticas por excelencia, al igual que Canarias, que lo que se plantea desde el Gobierno de Canarias, desde nuestro punto de vista, es una falacia. Y, por tanto, presupuesto tras presupuesto...
Señor diputado, le recuerdo que le queda un minuto.
Vamos a seguir insistiendo. Me voy al ámbito de la cultura y pediría un minuto más, ya que no ponen ellos el 1% cultural, me dé usted un minuto más.
Lo siento mucho, el tiempo es igual para todos.
Presidenta, perfecto. El ámbito de la cultura, el otro gran fracaso en este presupuesto. Ya no porque no nos acerquemos a ese 1% que piden los sectores, es que estamos por debajo del 0,5%. Es que en el presupuesto más expansivo de la historia de esta tierra, el demás presupuesto, ni siquiera nos acercamos a la mitad de cuanto se presupuestó al inicio de esta crisis. Es que vemos que además las partidas están, desde nuestro punto de vista, mal orientadas. Y como no me queda tiempo en el ámbito del deporte, yo no voy a dedicar mucho tiempo porque considero quizás que es el área que mejor reflejada está, sí me gustaría que me planteara una cuestión. Entendemos que no va a servir para diversificar nuestro modelo económico y en el estudio, el dictamen de estudio de la situación de la cultura en Canarias, que por cierto no veo ningún reflejo presupuestario en alguno de los aspectos que allí incidíamos, me gustaría que esto me explicara por qué, se decía que si había un sector que podría diversificar nuestra economía en todas las fases del ámbito de la cultura, promoción, difusión, creación, era precisamente esta. Con los niveles presupuestarios que aquí aparecen, obviamente no va a servir de motor ni de posibilidad de colocar a la cultura en ese ámbito de desarrollo social y económico para Canarias. Pero me gustaría, ¿por qué vuelven a aparecer, desapareció hace años, vuelve a no aparecer ni un solo euro a las bandas de música de Canarias? Cuando recuerdo que lo presentamos como enmienda en su momento, se dijo que, bueno, ya no quedaba tiempo, que se estudiaría para este presupuesto y vuelve a ser cero, un sector importantísimo. Y luego que me explique, y termino ya, señora presidenta, simplemente, porque tengo curiosidad, los criterios, como bien decía el compañero de la agrupación socialista Gomera, de asignación a los clubes deportivos, que aquí aparecen con doble insularidad, ¿cuáles son los criterios con respecto a los de las otras islas no capitalinas? Y que me explique en qué consiste, simplemente porque tengo también curiosidad, en la partida ayudas y artiñosas por un millón
de
euros.
Muchas gracias. Se ha pasado usted un minuto. Tiene ahora la palabra el Grupo Podemos, por favor, por 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Mire, si tendría que resumirle lo que pensamos de este presupuesto es decepción total y absoluta. En un presupuesto que este año sube casi mil millones de euros para la comunidad autónoma, cuando hablamos del sector turístico que representa en Canarias nuestra industria más importante, ¿no? Cuando hablamos de la cultura que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro sentimiento de país. Y cuando hablamos del deporte, ¿no?, que tenemos que proteger, deporte nuestro, autóctono, ¿verdad, señor consejero? Hablamos de un presupuesto de 97 millones para toda su consejería. En el año 2007, antes de la crisis económica, y con menos presupuesto que el que tenemos para el 2018 para la comunidad autónoma, solo el presupuesto de cultura era de 77 millones de euros. Y usted tiene 97 para cultura, turismo y deporte. Nada más y nada menos, señor consejero. Es lamentable. Cuando ustedes hablan, dicen, no, es que tenemos otras prioridades, o es que ahora mismo tenemos otras necesidades, ¿verdad? Y se niegan al mismo tiempo a la implantación de la ecotasa. Cuando tenemos cada año récord de turistas, este año llegaremos a los 16 millones de turistas. O sea, no hay un problema con la demanda. No tenemos un problema de demanda turística y sin embargo ustedes se niegan a la cotasa y cuando le decimos, oiga, este presupuesto no es suficiente para reformar, para renovar nuestras infraestructuras turísticas que están obsoletas. Yo no sé si ustedes han pasado por alguno de los municipios turísticos, de las zonas turísticas de Canarias más características. Es lamentable lo que te encuentras. Viejo, destrozado, en malas condiciones, da vergüenza. Señor consejero, da vergüenza algunas zonas turísticas de Canarias. Y con este presupuesto, ¿ustedes creen que van a poner, justo ahora que estamos en época de vacas gordas, que es cuando tenemos que hacer la inversión para que cuando se recupere nuestros competidores y la situación geopolítica del norte de África, podamos competir desde la calidad, desde el valor añadido y no desde la coyuntura geopolítica, ¿verdad? Es ahora cuando habría que hacer esta inversión, cuando tenemos los recursos, cuando habría que implantar esa cotasa y no lo están haciendo. Y no lo hacen. Y con este dinero, señor consejero, por mucho que usted aquí detalle alguna de las intenciones que quiera hacer, no le va a dar. Es imposible, señor consejero. Hablamos de 16 millones de turistas, de un espacio enorme turístico en Canarias que habría que regenerar, que habría que reestructurar en muchísimas infraestructuras. Por tanto, no se explica que en ese contexto ustedes se nieguen a la implantación de la cotasa que precisamente nos podría ayudar a poder dar respuesta a toda esa inversión, señor consejero. Y no, ya se lo decía anteriormente el portavoz, señor Campos, en Canarias, en otras comunidades donde se ha implantado esa tasa, se están incluso pensando duplicarla, porque no solo no ha supuesto una merma en la llegada turística, sino que además están revalorizando su oferta. Por tanto, es algo que a nosotros no nos cabe en la cabeza. Por tanto, esa excusa de que había otras necesidades, no nos la ponga, porque no es cierto. Porque si realmente tuvieran necesidades, podrían implantar la ecotasa. Ustedes están en un proyecto, y permítame que se lo diga, y lo voy a conectar con el tema de cultura, porque yo, el presupuesto de cultura, yo ya le veo solo dos opciones. O ustedes desconocen absolutamente lo que significa la cultura para nuestra identidad, para la construcción de país, ¿no? Que no lo creo, porque aquí en este mismo Parlamento ha habido un dictamen de una comisión de estudio que le hemos dedicado tiempo y tiempo a este asunto para que ustedes ahora nos desprecien de esta forma, a esta Cámara. Por tanto, descarto esa, la del desconocimiento, la de la ignorancia. No creo que sean ustedes unos ignorantes, sinceramente lo pienso. O la segunda opción que yo encuentro, que ustedes tienen un proyecto basado en el insularismo. Y le digo por qué. Ustedes están, y la ley del suelo es un ejemplo, ustedes están renegando de la construcción de país, de Canarias como un todo, para dejarle a los cabildos la política cultural, que tiene que ver con la construcción y con el relato de la identidad. Esta es la conclusión a la que yo llego tras años y años de desprecio y de recortes, y este año no tiene ninguna comprensión. Si nosotros delegamos a los cabildos, y el presupuesto de cultura es menor que el que tienen algunos cabildos, y esto lo hemos hablado en este Parlamento, ustedes están delegando a los cabildos la construcción de ese relato identitario a través de las, sus políticas culturales insulares. Y reniegan de la construcción de una política cultural como país, como comunidad autónoma, como nación, que es Canarias. Ustedes reniegan de eso. Y parece mentira que un partido nacionalista, o que se dice a sí mismo nacionalista, no tenga un proyecto de construcción identitaria como país. ¿Cómo lo van a hacer ustedes con 24 millones de euros? Es imposible, señor consejero. Es una vergüenza que tengamos el 30% del presupuesto que había en el año 2007. Con menos presupuesto para la comunidad autónoma. Después de un dictamen de cultura por el que pasaron muchísimas comparecientes que insistían en la necesidad, no solo de mejorar la transparencia en el reparto de las ayudas, en las que por supuesto vamos a estar ahí, pero si es que no tenemos recursos para dar ayuda. Usted me está hablando de ayudas a la movilidad. ¿Usted se cree que se puede hacer ayudas a la movilidad con este presupuesto? ¿Con 200.000 euros de ayuda a la movilidad de Artistas Canarios? ¿200.000 euros para un año para toda una comunidad autónoma? ¿Ustedes han visto el presupuesto de cultura de otras comunidades? Yo trabajo con los portavoces de cultura de Podemos en otros parlamentos autonómicos y hacemos comparativas. Y todo el mundo se queja de la poca sensibilidad que existe en otras comunidades también con, en materia cultural. ¿Pero qué Canarias? Es que cuando yo pongo las cifras de Canarias, ¿sabes los emoticonos esos que se ponen en los chats? Son de espanto, señor consejero. ¡De espanto! Esa es la imagen que estamos dando nosotros. ¿Entiende? Esa es la realidad que estamos viviendo en Canarias. Y si usted se compara con otras naciones, otros países de España, como puedan ser Cataluña o País Vasco, donde hay una inversión tremenda en materia cultural, donde protegen su identidad, su cultura, o incluso Galicia, donde gobierna el Partido Popular, que por cierto, señores de la Agrupación Socialista Gomera, señores del Partido Popular, ¿cómo pueden ustedes hablar y quejarse del presupuesto de cultura cuando ustedes han pactado estos presupuestos con el gobierno? ¿Dónde estaban ustedes exigiendo el presupuesto de cultura cuando le dieron el sí a los presupuestos? Después los oigo hablar del Festival de Música de Canarias y quejarse de las políticas culturales. Eso cuesta dinero, señora Luzardo. Cuesta dinero el Festival de Música de Canarias. Cuesta dinero las políticas culturales. Queremos tener la excelencia, la excelencia. La excelencia cuesta dinero. Y si vamos a invertir 1.700.000 euros en el Festival de Música de Canarias, ¿qué nos queda para el resto de políticas culturales, para otras disciplinas, para otros sectores que están absolutamente abandonados por este gobierno? ¿Enmiendas parciales? ¿De dónde sacamos ahora el dinero dentro de la misma sección? Si el presupuesto de turismo es insuficiente, el presupuesto de deportes es claramente insuficiente, después se atan con proposiciones de ley sobre la lucha canaria. ¿De dónde van a promocionar la lucha canaria si no tienen los recursos suficientes? ¿De dónde sacamos las ayudas para las escuelas de música, para las bandas municipales, que fue una proposición de ley que se aprobó en este Parlamento por unanimidad? Porque a la hora de aprobar proposiciones de ley, todos nos alegramos mucho y nos sacamos la fotito fuera, ¿verdad? Pero después cuando hay que presupuestar, cuando hay que poner el dinero para que se cumpla, ¿dónde está el dinero para las escuelas de música? ¿De dónde saco yo en las enmiendas parciales el dinero para las escuelas de música? de las infraestructuras turísticas, que es claramente insuficiente, de nuestro sector más importante económico. Es que es absurdo en la situación en la que estamos, señor consejero. Y esto es año tras año tras año. Y no me diga usted que se aumenta en un 50%. Hombre, es que partíamos de una miseria absoluta. Es que se ha recortado el 80% del presupuesto en una década. ¿Qué sector económico de Canarias puede sobrevivir con un 80% de recortes de ayudas públicas? Dígaselo usted al sector platanero. Dígale al sector platanero si sobrevive con el 80% menos de las ayudas. Por favor. Es que ustedes, ya le digo, no es una cuestión de ignorancia, porque no me lo creo que sea una cuestión de ignorancia, porque yo he estado con ustedes trabajando en el dictamen de la Comisión de Cultura, hemos escuchado, hemos visto cómo la cultura añade valor a nuestra economía, mejora nuestro sector turístico, genera empleo con una inversión tan ínfima de la comunidad autónoma, aún así tiene un impacto en el Producto Interior Bruto de un 2%, casi lo mismo que agricultura cuando tiene 300 millones de euros de ayuda. Agricultura y cultura tienen el mismo, prácticamente el mismo impacto, con una diferencia de inversión pública enorme. Ustedes saben todos esos datos económicos. Por lo tanto, yo lo conecto y se lo digo con total sinceridad que esto tiene que ver con la construcción de un proyecto insularista, que tiene que haber, también que ver con el proyecto que hicieron ustedes de la ley de territorio y la ley del suelo. Están delegando en los cabildos competencias que son de la comunidad autónoma y que marcan nuestro estatuto de autonomía. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo,
señor,
porque están
diputado,
dejando usted atrás.
Perdone, le queda un minuto para
gracias,
que se organice.
Gracias, señora presidenta. Acabo en 10 segundos. Están dejando ustedes atrás la construcción de un proyecto de país. Y eso lo pagaremos caro generación tras generación. Y vamos a estar siempre con las peleitas de que si Gran Canaria se lleva menos, que si Tenerife se lleva 20 millones más. Eso hace muchísimo daño a Canarias. Y eso se soluciona con políticas culturales, identitarias como país, entender Canarias como un todo. Repítaselo en la cabeza, entiendan Canarias como un todo y no como un conjunto de insularismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el Grupo Popular por un tiempo máximo de 10 minutos.
Señora presidenta, vamos a compartir el tiempo. Mis compañeras también, diputadas Lorena Hernández, portavoz de Deporte, y Josefa Luzardo, portavoz de Cultura. Señor consejero, lo primero que cabría preguntarnos es si con este incremento planteado para los presupuestos del 18 de un 11% va a poderse gestionar adecuadamente. Y se lo digo porque según los datos del propio Gobierno, la ejecución a 30 de septiembre es del 39,13%. Señor consejero, en anteriores comparecencias alguien le manifestó la utilidad de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística. Lo cierto es que con el presupuesto que hoy nos viene a presentar, esas dudas hoy, efectivamente, las podríamos albergar alguno más, porque de los capítulos 4 y 7 que representan sobre ese presupuesto de este centro directivo 32 millones, estamos hablando de un 70%, transferencias de capital y corrientes, pero en inversiones reales 2.600.000 euros, un 7%. En materia de infraestructura turística, sí nos convendría hacer un pequeño apunto, al mismo tiempo una curiosidad. Estos días hemos sabido por la prensa que su consejería y la Secretaría de Estado de Turismo han llegado a un acuerdo con financiación estatal de unos 8 millones de euros para la firma de sendos convenios. Nos gustaría aclarar, cierto es que estas cantidades están presupuestadas a nivel Estado, en el presupuesto general del Estado, si está previsto ejecutarlas este año, porque lo único que tenemos claro, y es cierto, que todavía esos, firma, esos convenios no se han suscrito. En cuanto a la promoción turística, merece la pena detenerse un poco más en la sociedad Promotur, destinataria de una buena parte de los fondos y recursos antes aludidos a actividades promocionales, porque, señoría, hablamos de una sociedad mercantil de naturaleza pública que dispone, según informe económico a 30 de septiembre, de 42 trabajadores, pero que no había ejecutado el 45% del presupuesto reservado. Volvemos a hablar de gestión y de ejecución presupuestaria. Tengamos además presente, según reza la propia memoria, que la financiación incorporada a Promotur ascendía a 20 millones, de tal manera que si excluimos los gastos de promoción, en actividad puramente promocional, superan los 18 millones de euros. Señor consejero, hemos tenido que analizar la memoria explicativa de esta entidad para saber de forma precisa aquellos objetivos e indicadores que hace una semana le solicitamos dentro de la valoración del plan estratégico. Ahora, en este plan que incorpora en su memoria explicativa Promotur, habla de un plan de marketing 18-21 que deberá contemplar dos planes, marketing de marcas Islas Canarias 18 y plan de comunicación de turismo. Sería bueno, si no en esta comparecencia, en un futuro próximo, nos adelantara esa letra pequeña y su dotación presupuestaria. De momento sabemos que entre los objetivos antes aludidos de esta sociedad, y entiendo que de la propia consejería, se han trazado para este periodo, estará el detener el descenso de estancia media del turista en 9 días, aumentar el gasto turístico actual en 130 euros día, lograr un incremento de la facturación turística tasada en más de 16.000 millones de euros, diversificando el mercado de origen, tratando de lograr que disminuya por debajo del 52% el peso que representan los mercados inglés y alemán, entre otros objetivos y parámetros. Señor consejero, trasladar un presupuesto como turismo, lo que este representa en nuestra comunidad autónoma en términos de PIB o de empleo, sería una quimera. Además, no es razonable ni es una relación equilibrada, habida cuenta que es la iniciativa privada la que con su esfuerzo inversor hace posible en buena parte que Canarias sea un destino altamente competitivo. Ahora bien, a los responsables políticos que gestionan los recursos públicos hemos de exigirles una eficiente gestión de dichos recursos, una ejecución plausible de ese presupuesto y que logren trazar un horizonte y una estrategia que posibilite mantenernos en una situación de liderazgo, que se mejoren esos productos turísticos gestionando mejor los destinos y organizando también mejor la comercialización turística. Nuestra innegable fuente de recursos naturales siempre estará ahí, aunque debemos, eso sí, protegerlos y conservarlos. Se lo comentamos en la comparecencia anterior sobre el plan estratégico, volvemos a reiterarlo antes. Estos recursos y esta gestión, y para poder caminar hacia el futuro, deberemos disipar las dudas en los próximos meses del modelo y del marco regulador de este sector, de los objetivos en un entorno cambiante, apostando debidamente por la formación y por la innovación. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, muy rápidamente, con respecto al presupuesto de deportes, como han dicho mis compañeros, pues es verdad que se ve incrementado, pero sí me gustaría saber algunas preguntas. En el presupuesto de promoción de Promotur para deporte de 1 millón de euros, me gustaría saber cuál es el criterio que se lleva para la distribución de estos recursos en materia, o sea, en base a qué hace esta distribución, y saber, no sé si lo considera oportuno, tener una partida para los clubes o deportistas de élite que consigan los resultados a los que aspiran durante toda la temporada y de alguna manera pues también reconocerles esa excelencia y ese trabajo conseguido. Por otro lado, pues no veo un año más una partida para eventos internacionales deportivos, como ya también dijimos el año pasado, tras Vulcania, Ironman, tras Gran Canaria, Campeonato del Mundo de Windsurf. Yo creo que no hay ningún evento en Canarias que tenga una repercusión en tantos países como estos eventos deportivos. Me llama igualmente la atención, igual que a mis compañeros, pues que sean 6 los clubes nominados en el presupuesto y que los 6 sean de Lanzarote. Yo sí soy algo más mal pensada que mi compañero, entonces pues saber a qué se debe y sobre todo lo de ayuda a Tías Tiñosa, porque no tengo ni idea de lo que es, lo he buscado en internet y me aparece un torneo de pesca, espero que no sea eso, por 1 millón de euros. Y también aparece el Club Baloncesto Conejeros, que es verdad que está en Liga EVA, pero también el Maramajo subió a Liga EVA, que son los 2 equipos en EVA de nuestra comunidad autónoma, y solo veo 1. Casualmente también es de Lanzarote, pero bueno, en esto estoy de acuerdo porque es así. Bueno, hay una subida en todas las partidas nominadas, a federaciones, clubes y demás, sin embargo nos sigue pareciendo insuficiente pues la partida a escuelas para el tema del fomento de la lucha canaria, creemos que 75.000 euros pues sigue siendo insuficiente. Con respecto a las infraestructuras deportivas, también lo hemos dicho alguna vez en este Parlamento, creo que estamos desaprovechando una oportunidad muy importante con el presupuesto más alto de la historia. No hay ninguna apuesta decidida por las infraestructuras deportivas de esta comunidad autónoma y yo creo que en ese sentido estamos perdiendo una oportunidad también de turismo activo innegable en nuestro archipiélago. Habla de una partida del deporte adaptado, saber exactamente en qué se va a ver reflejada esa partida, en medidas concretas, y por mi parte nada más. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, yo no voy a entrar en las consideraciones generales, que además hizo ayer brillantemente mi compañero José Estadella, pero sí voy a entrar en el presupuesto en relación a cultura. Mire, la verdad, 6 millones de euros más en el presupuesto de cultura, de 893 millones de euros que tiene este gobierno de más, hombre, a mí me parece que la cantidad es ridícula. Se lo digo con toda, vamos, sinceridad. Hasta tal punto que yo la primera pregunta que quiero hacerle es si es su presupuesto ya estaba hecho y usted lo único que ha hecho es asumirlo. porque no tengo la sensación que usted haya hecho el presupuesto de arriba abajo. Mire, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿en qué ha supuesto para los consumidores la rebaja del 3% del IGIC en los productos culturales? Porque yo, como soy algo consumidora, me imagino que todos ustedes, cuando he ido al cine, he visto que la entrada cuesta exactamente lo mismo, con lo cual no sé si eso fue una medida de estas que se dicen a nivel, sobre todo para contrarrestar o compararse con el IVA, al final... Sí, puede,
perdón, ver, ¿se puede pegar el micro, por favor? Un poquito, perdón, más, que no
sí
se le escuche.
Puede ser para lo que es los productores, pero no para los consumidores. En segundo lugar, quiero preguntarle cuál es la prioridad en biblioteca. Porque veo que sí, hay algunas partidas que han subido, ahora se las voy a poner encima, pero aquí sigue congelado todo lo que tiene que ver con la actividad en las bibliotecas. Y le digo, ¿tiene ya resuelto para el año que viene el personal en las bibliotecas, las dos bibliotecas que gestiona el Gobierno de Canarias, para que no cierren los horarios y no, a golpe de titular, tengan que solucionar el problema de personal? Y mira, y mira, hay una partida que me acaba de impresionar. Usted me dijo a mí en una pregunta que el Festival de Música iba a tener 1,3 millones de euros, que pretendía tener en torno a 400.000 de venta de entrada, iba a ser algo moderado, pero ya veo que aquí ha colocado el agujero de los 400.000 euros porque ha crecido la aportación de la comunidad autónoma de 1,3 a 1,7. Yo ahí lo que veo es que el agujero que dejó su antecesora lo tiene asumido, lo acabo de ver además, lo acabo de ver, aquí pone... el presupuesto de la aportación del Gobierno.
Señora diputada, para que se organice, le queda un minuto.
Dios. Bueno, es imposible, ¿verdad? O sea, solamente decirle que me explique por qué el Ayuntamiento de Mogán sigue siendo un ayuntamiento privilegiado con 300.000 euros para la Casa de la Cultura. He visto que muchas asignaciones han subido de 10 a 15.000 euros. No ve al Museo de Néstor. La partida de museo, usted dice que sube 25.000 euros, baja 25.000 euros. Baja con respecto al año pasado. Si tiene previsto con el museo, independientemente de la obra que puede llevar por patrimonio histórico, lo que es la aportación para las funciones del Museo Canario, y si tiene previsto alguna dotación para la Fundación Martín Chirino, porque veo que aquí hay otras fundaciones que tienen el privilegio de tener asignaciones directamente del Gobierno de Canarias. Y bueno, le digo, por ejemplo, la de Juan Ismael y el centro de Trini Borrull, que también es de danza. Veo que Martín Padrón de La Gomera siempre tiene su asignación, pero hay otros centros que están en Canarias y no lo tienen. Y termino solo con dos preguntas, que espero que no, con dos preguntas. ¿Por qué premia a unas islas frente a otras? O sea, La Gomera tiene un evento de 100.000 euros, La Palma tiene un evento de 100.000 euros y yo no veo otros eventos de 100.000 euros en Gran Canaria, por ejemplo.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra el Grupo Socialista por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde la autonomía de este Grupo Parlamentario Socialista, donde no dudamos de la idoneidad del resto de portavoces y donde trabajamos con seriedad y compromiso, lo digo por determinadas consideraciones elevadas en la Comisión de Presupuestos en la jornada de ayer, solo podemos calificar como decepcionante este presupuesto del área de turismo. Decepcionante por diferentes motivos. Cerca de 1.000 millones de euros de incremento del presupuesto de la comunidad autónoma, el peso que tiene el turismo en la economía de nuestras islas, cerca del 34%, y el incremento limitado de su presupuesto, de su área. Vamos por bloques. En el caso concreto de turismo, poco más de 3 millones de euros, 3,7 millones de euros en el ámbito de la formación para el sector turístico. 3,7 millones de euros dan cobertura a 3 programas de formación ocupacional. Hemos elevado en la Comisión de Turismo en numerosas ocasiones la necesidad, la imperiosa necesidad de articular una estrategia formativa orientada al sector turístico capaz de reconvertir y de generar mano de obra para el sector cualificado. Consideramos esta partida insuficiente, independientemente de proyectos piloto que se hayan desarrollado de manera exitosa en el sector. Pero hablamos de liderazgo, hablamos de un sector que debe ser extremadamente competitivo y con el que debemos tener un compromiso serio y definitivo por parte del Gobierno de Canarias. Lo tienen fácil. Tienen una herramienta que es el Servicio Canario de Empleo. Tienen ustedes instrumentos como ECANSA y otros centros de formación con los que pueden efectivamente llevar a cabo estrategias con impacto en el mercado laboral. En el ámbito de las infraestructuras turísticas, señor consejero, analizando los presupuestos de los ejercicios anteriores, no solo observamos que se arrastran determinadas partidas de proyectos que ya se reflejaban en anteriores presupuestos, sino que lo consideramos insuficiente. Independientemente de lo que comentaba el portavoz del Partido Popular, de los 8 millones del convenio del Estado, creo recordar en su momento convenios de cerca de 50 millones de euros para infraestructuras con el Gobierno del Estado. Lo trasladó Juan Márquez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Las actuaciones a desarrollar y las necesidades en la regeneración del espacio turístico son tantas que si no optimizamos, no aprovechamos el momento actual de inestabilidad política de otros países, potenciales competidores de Canarias como destino, estamos absolutamente convencidos que hemos perdido una oportunidad magnífica para regenerar el espacio. Puedo poner ejemplos. Zonas degradadas de Arona, por hablar de Tenerife, o de Adeje, donde una inversión va más allá de 3-4 millones de euros. Solo una inversión. Pero puedo hablar del puerto de la Cruz, puedo hablar de Lanzarote, puedo hablar de zonas de Fuerteventura. Y aquí, efectivamente, de Gran Canaria, vemos proyectos que, bueno, se ve claramente el peso de la negociación de determinadas formaciones políticas, de 2 millones en un proyecto concreto en La Gomera, lo que comentaba con anterioridad, proyectos que se arrastran de ejercicios anteriores en Lanzarote. En fin, creo que esto, honestamente, si lo analizamos de una perspectiva global y vemos cómo están trabajando determinadas islas, en concreto la isla de Tenerife, con el Cabildo Insular de Tenerife, donde ayuntamientos para un solo proyecto están aportando más de 1 millón de euros, 1,5 millones de euros, ayuntamientos tirando de la regeneración del espacio turístico, podemos observar de manera objetiva, que es claramente insuficiente si analizamos el incremento del presupuesto de la comunidad autónoma con lo que se refleja en la mejora de las infraestructuras turísticas. Así de claro, durante muchos años hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con el Cabildo de Tenerife en la regeneración del espacio turístico y sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Los ayuntamientos no pueden tirar más de esta necesidad, que debe ser liderada por el Gobierno de Canarias. En materia de promoción, entendemos, no todo es negativo dentro del análisis que realizamos de este presupuesto o de la gestión del propio Gobierno de Canarias. Señora Presidenta, muchas gracias. Entendemos que es necesario continuar con una línea y con una estrategia de promoción inteligente, pero no olvidemos dos aspectos fundamentales. Y lo hemos comentado también en comisión, la coordinación con los cabildos insulares. Nos gustaría saber efectivamente cómo se va a articular ese mecanismo de colaboración con los cabildos insulares en materia de promoción. Y si todos participan en el paraguas de gobierno de Canarias, de Islas Canarias. Eso es fundamental para no desdibujar lo que es la imagen de Canarias como destino turístico en su conjunto. En el ámbito de la cultura, también observamos ciertos desequilibrios. Vemos un peso notable del Festival de Música de Canarias dentro de lo que es el conjunto del presupuesto. Echamos de menos el incremento de determinadas partidas o el apoyo a determinados sectores, como puede ser el sector audiovisual, que también lo refleja el dictamen de la Comisión de Estudio de la Cultura, como en el ámbito audiovisual se demanda mucho más apoyo y mucha mayor cobertura de manera humilde en algunos municipios, en algunos ámbitos locales se lideran proyectos de impacto internacional, pero sin recursos, sin el apoyo suficiente, es imposible que pueda aflorar, que pueda tener impacto realmente iniciativas en este campo. También echamos de menos apoyo a la red de espacios culturales y sí que coincidimos con el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos que el Gobierno de Canarias debe asumir un liderazgo mayor y descargar menos en la gestión insular determinados aspectos claves en la promoción de la cultura. Aquí coincidimos plenamente. Y bueno, y en el ámbito del deporte, pues me gustaría hacer un recorrido porque hay una limitación claramente reflejada en este presupuesto. No existe una estrategia en materia de infraestructuras deportivas en el conjunto. Señora Presidenta, si...
Perdón, por favor,
no pueden, están molestando al que está en el uso de la palabra, al portavoz. Muchas gracias. Siga, señor portavoz.
No existe, no detectamos, no observamos una estrategia claramente identificada en materia de infraestructuras deportivas. De la misma manera, y esto también es notable, es una demanda existente, no lo plantea el Grupo Parlamentario Socialista, porque después de contactar y hablar con municipios, también con administraciones insulares, interpretamos, detectamos esta carencia en el presupuesto. Y la escasez de apoyo.
Le ruego a los que están acompañando al portavoz, al consejero, que no puede hablar el portavoz. Guardemos silencio.
Muchas gracias, señora presidenta. Y para seguir el hilo de la intervención, ya lo trasladaron algunos portavoces con anterioridad. En el ámbito de los deportes tradicionales, vemos que se mantienen partidas, no vemos definida una estrategia clara también de apoyo y de impulso a los deportes tradicionales. Como también nos gustaría que nos aclarase, señor consejero, el criterio establecido para el apoyo a los clubes deportivos, como destacó el portavoz del Grupo Mixto, atendiendo a la doble insularidad y a este criterio que relacionó con anterioridad. En el conjunto del presupuesto, y no entrando en una dinámica fatalista del análisis de un presupuesto, pero sí realista y serio y riguroso, sí que detectamos, señor consejero, que esta consejería requiere de mayor respaldo económico y de más de liderazgo en estas cuentas, porque sin ese apoyo, sin ese incremento en partidas fundamentales, nuestro destino, nuestra comunidad autónoma va a perder competitividad. No podemos seguir impulsando en el ámbito normativo estrategias que orienten a la inversión cuando no somos capaces.
Señor, desde lo público, recordarle que le queda un minuto. Muchas gracias.
Desde lo público, de poner a la altura de la inversión privada los espacios públicos. Es una necesidad claramente identificada, estamos perdiendo competitividad y solo, y usted lo ha reconocido, lo hemos reconocido todos los grupos parlamentarios, a pesar de los excelentes números que tenemos en el número de visitantes y la competitividad que ahora mismo tenemos en el contexto internacional, podemos mantener esta competitividad si somos capaces de impulsar la regeneración del espacio turístico. La realidad de los mercados que compiten directamente con Canarias está cambiando y por eso le instamos, señor consejero, a que lidere la política turística de esta comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias, portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, algunos aprovechan hasta el presupuesto para tacharnos de insularistas. Nosotros también podríamos tacharlos en algunas intervenciones de extremadamente centralistas. Nosotros creemos en los cabildos y en la máxima proximidad al ciudadano y que Canarias se construye desde las islas. Luego estos presupuestos, pues también intentamos que sean el reflejo de ello. Me centraré en la parte relacionada con turismo y deportes, dentro de ese global de 97,7 millones de euros que conforman el presupuesto de la consejería y que significan, como se ha señalado, un incremento de casi el 19% con respecto al presupuesto del año anterior. Y mi compañero García Ramos, señora presidenta, lo hará luego en cuanto a la parte de cultura. Específicamente, turismo aumenta un 11,32%, estamos hablando de unos 6 millones de euros más que en 2017, haciendo un total de algo más de 59 millones de euros. Y la Dirección General de Deportes, 10,6 millones de euros, con un 41 más o menos de presupuesto más que el año anterior. Sabemos que estamos inmersos en el proceso de redacción del Plan Estratégico de Turismo para los próximos 10 años, fundamentado además en la búsqueda de un gran pacto global por el futuro de esta industria, que es, ¿cómo decir?, por el futuro de la economía canaria. Entendemos que en esta línea las intervenciones, como se ha dicho, en renovación y mejora de los espacios turísticos son clave y nos parece muy acertado ese incremento en infraestructura turística que se ve reflejado también en el presupuesto. Quisiera, por tanto, que detallara algo más sobre la financiación para esta estrategia sobre el espacio público turístico y, además, dejo caer que ahora que planteamos la reforma de la ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, pues podríamos valorar también las medidas que pueden servir para todos estos municipios turísticos. Otro apartado que me parece interesante, que también detalla, es el relacionado con la mejora de la conectividad, con los mercados emisores y los nuevos a los que podamos acceder, señor consejero, porque desde hace algunos años sabe que viene funcionando ese denominado Fondo de Desarrollo de Vuelos y ahora precisamente estamos con cierta incertidumbre ante lo que está pasando con las compañías low cost, que ha llevado, por ejemplo, al cierre de la británica Monarch, que traía más de 500.000 turistas a las islas, la rusa VIM o la alemana Air Berlin, todas ellas con cierta actividad en las islas. Noticia de hoy mismo que la demanda británica de vacaciones sube, pero las plazas caen un 9%. Por tanto, es muy importante los fondos que se destinen a este asunto e invertirlos bien. Así que también nos gustaría que detallara las inversiones previstas en esta partida para garantizar esa operatividad de las compañías en este contexto. También se ha referido ya que en materia promocional la Consejería apuesta por dejar atrás las tradicionales campañas para dar paso a un concepto mucho más amplio y completo de promoción a través de las plataformas de comunicación. La intención es que la actividad de marketing pues se centre en los medios online, redes sociales, en la participación activa con los visitantes, la innovación y la creatividad. Nos gustaría también que detallara más esa línea de inversión, porque aunque la coyuntura económica nos ha favorecido para incrementar el número de visitantes en las islas, que este año además apunta a un nuevo récord histórico, la consolidación, la diversificación de mercados y la calidad pues deben ser nuestros objetivos promocionales. En definitiva, consejero, entiendo que hay recursos y estamos además en un contexto turístico muy adecuado para poder afrontar consensos institucionales y empresariales en torno al futuro del sector. Y permítame subrayar algo que a lo mejor va más allá del sentido de esta comparecencia, y es que hay que tener siempre presente lo que siempre hablamos, que es la socialización del rendimiento turístico. Invertir sí, pero preferentemente de la mano de quienes reinvierten luego esos beneficios pues aquí en esta tierra, y de quienes entienden la actividad turística a partir del principio de que los salarios y las condiciones laborales dignas son la mejor garantía de un servicio de calidad a sus clientes, pero sobre todo por una cuestión de dignidad social y de respeto a la tierra y a la sociedad que acoge las actividades de su negocio. Centrándonos ya en materia deportiva, consejero, suelo insistir en algunas claves que creemos que deben orientar la política deportiva pública. Ante todo, decir que nos parece muy bien el apoyo a los clubes y deportistas de élite, incluso asociarlos a las sinergias profesionales, como se ha venido haciendo, pero entendemos que hay que tener en cuenta dos matices. Primero, que la prioridad debe ser siempre el deporte base, el fomento del deporte entre los más jóvenes, con una componente más de su vida cotidiana, y luego el apoyo al progreso de los atletas destacados y a los equipos de máximas categorías en las distintas modalidades. Pero antes que nada, al deporte base. Y segundo, no sé muy bien de qué forma, pero se debe reconocer y respaldar en mayor medida el trabajo de los deportistas que durante muchos años pues se han convertido en la mejor imagen promocional de Canarias, incluso desde el punto de vista turístico. Sé que es complicado, pero le pondré un ejemplo. En Gran Canaria tenemos a las hermanas Ruano, Daida y Baya, que sin duda alguna son las dos deportistas canarias de trayectoria más laureada internacionalmente y sostenida durante más tiempo. Y como ellas, muchos más deportistas de élite sacrificados, pero que compiten en modalidades con limitado respaldo mediático y, por tanto, pues no trascienden tanto. Por otro lado, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres pues es imprescindible, y ahí quiero felicitar a su consejería porque se ha dado un gran avance no solo con el programa Mujer y Deporte, sino asegurando que la consejería no patrocina ni apoya actividades y competiciones donde este trato igualitario pues no sea exquisito. Y el apoyo a los deportes autóctonos, porque entendemos que son una componente muy interesante para que no se pierda ese vínculo con nuestra cultura, además del valor que tienen como seña de identidad y diferenciación, incluso de un destino. En resumen, que estamos en un contexto turístico muy positivo, pero es importante la planificación que se haga desde las instituciones y transversalmente desde muchas áreas de este Gobierno, como pueden ser la cultura o el deporte, pero también existen muchas más. El reto está ahora en consolidar y cualificar, y en esta tarea entiendo que las cuentas que hoy usted nos presenta pues pueden desempeñar un buen papel, señor consejero, sobre todo ahora que están trabajando en estrategias de planificación que a partir del consenso deben regir la próxima década. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. El portavoz del Grupo Podemos, el señor Márquez Fandiño, me ha alegrado que ha ideologizado un debate que podía ser pura matemática, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que estamos en un proceso casi contradictorio. Pues yo lo digo porque fui consejero durante el 90-91 y había un principio que era subsidiariedad, ¿no? Los asuntos deben ser resueltos por la autoridad más próxima. Y resulta que ahí cayó cultura Y desde ese momento estamos transfiriendo a los cabildos, transfiriendo y transfiriendo. Y siempre queriendo tener el 1%. La verdad que yo les voy a decir una cosa. Será porque yo, bueno, no soy muy ambicioso, pero el 31% de aumento en cultura no es para despreciarlo. Son 6 millones y además, según tengo que comprobarlo, pero hay 3 millones de apoyo al cine en economía. Oiga, los compañeros que trabajamos en la Comisión de Cultura, creo que tampoco podemos estar despreciando estas cosas, ¿no? El problema aquí es ese, ¿no? Es que hemos transferido durante muchos años y ahora queremos también que, y yo estoy de acuerdo con usted, hay que concebir este pueblo como un solo pueblo en marcha. Y si el nacionalismo es algo, siempre lo he dicho, es la defensa de un territorio, de una sociedad y de una cultura, ¿no? Una manera de ser, que cultura además puede ser muchas cosas. Las costumbres y tradiciones de un pueblo, pueden ser las industrias culturales independientes, pueden ser los creadores o pueden ser las políticas culturales que hacemos desde las distintas instituciones. Y ahí es donde tenemos, yo creo que la contradicción. En cualquiera de los casos, para ir a lo que nos interesa, yo valoro mucho las subidas que se han dado en centros directivos como Patrimonio Cultural, ¿no? Eso es el apoyo a museos, al patrimonio mundial y la recuperación y difusión del patrimonio cultural de Canarias. Luego, en cuanto a las subvenciones, pues todo lo que es el Parque Cultural Viera y Clavijo, que hay que sacarlo. Hay también una cuestión pendiente con el Gabinete Literario, que hay que meterlo aquí. Y bueno, yo creo que ahí se ha subido bien. En cuanto a la viceconsejería, pues yo creo que también hay un aumento de lo que son las entidades culturales, que otros también hagan cultura, de unos 5 millones, cosa que valoro, y que significa un 34% de aumento. En cuanto a promoción cultural, pues hay aquí partidas como Canarias Crea, que suben también 50.000 euros. Bueno, la joven orquesta se sigue apoyando, los equipamientos escénicos, el apoyo al Festival de Música. Y luego también hay una partida que hay que tener en cuenta, que son las bolsas, que pasan de 1.600.000 a 1.800.000 bolsas de ayuda, que nos animan también a uno de los retos que tiene la cultura, y es desinsularizarla. Es decir, hay muchos proyectos culturales, teatrales, editoriales, de exposiciones, que debemos sacar de Canarias. Y eso, esa proyección, yo creo, señor consejero, hay que seguirla intensificando.
Señor diputado, para su organización le queda un minuto.
Un minuto, vamos a ver lo que es un minuto. No, en cualquiera de los casos, lo que creo que hay un 31% de aumento no es lo ideal, pero debemos también planificar entre las distintas instituciones, porque creemos también en los cabildos, y si no nos cargamos a los cabildos, que los programas culturales no sean privativos de las instituciones, sino que sean capaces de cooperación entre las distintas instituciones, el Gobierno de Canarias y los distintos cabildos, porque si no, es que estamos gastando el dinero en dos frentes que a veces se contradicen, ¿no?
Muchas gracias, señor portavoz. Cerramos esta sesión con la intervención del señor consejero, cuando usted quiera, por tiempo máximo de 5 minutos.
Vale, entiendo que se han abordado muchas cuestiones. Voy a intentar ir resolviendo el máximo número de ellas. En cuanto al marco genérico, se han hecho muchas reflexiones acerca de los diferentes incrementos que se producen en las diferentes áreas de esta, valga la redundancia, de esta consejería. Y en este sentido, repito la reflexión que hacía al inicio de mi intervención. Yo le agradezco al señor Campos la sinceridad que puso de manifiesto al decir que cada vez que acudimos a hacer una reflexión sobre áreas concretas nos olvidamos del resto de áreas y circunscribimos las peticiones a la misma como si, digamos, los recursos no fueran limitados. Desgraciadamente, cuando gobernar significa tomar decisiones con recursos escasos y establecer las prioridades, y en este caso, tras la crisis económica tan dura que sufrimos, las prioridades eran claras, señor Márquez. Yo, sinceramente, espero que estas prioridades puedan ser compartidas por usted. ¿Sí? Ante un escenario, y repito, lo voy a decir una vez más, con necesidades básicas, en creciente por las circunstancias de la caída del crecimiento económico, todo lo contrario, de depreciación, y el decremento, el descenso de la recaudación por parte de las administraciones, había que tomar decisiones. Yo no sé qué decisión hubiera tomado usted si estaba en el gobierno, pero evidentemente nos vimos en cierta medida obligados a tomar este tipo de decisiones. ¿Ahora es cierto que el escenario ha cambiado? Sí, por lo menos en una de sus partes. Es cierto que se está produciendo crecimiento económico, por lo tanto, tenemos más recaudación de la que contábamos en el pasado, se dice el mayor presupuesto de la historia de Canarias, pero hay necesidades básicas que no dejan de estar presentes y sobre ellas hemos debatido. Sobre ellas hemos debatido recientemente. Por lo tanto, aquí también corresponde tomar decisiones. ¿Hemos mejorado recaudación? Sí. ¿Las necesidades básicas han descendido en la medida en la que nos hubiera gustado? Desgraciadamente, no. Y ese es el escenario con el que nos encontramos. Por eso tomamos decisiones, recuperación progresiva del presupuesto en materia de cultura y deporte, adaptado a las circunstancias del momento, sencillamente. Sobre la identidad nacional de cada uno, aquí será diversa. Sobre eso no voy a debatir. En parte celebro algunos conceptos que creo que compartimos. Pero más allá de eso, usted pues me plantea conceptos de país e isla como si fueran incompatibles. Nosotros, desde luego, para nuestra formación política, esto no es así. Nosotros creemos en el papel que tiene que desarrollar los diferentes cabildos, que por cierto también son en función de lo que recoge nuestro Estatuto de Autonomía instituciones de la comunidad autónoma, y tenemos también un marco normativo, la Ley de Cabildos, que ampliaba el marco competencial de los mismos, y estas son realidades que nosotros no debemos ignorar. No plantee como incompatible ese concepto de país que usted ha defendido con la identidad y con la autonomía de cada una de las islas. Más allá que uno puede establecer el equilibrio entre estos dos aspectos con diferentes criterios. Señor Chinea, Ramos Chinea, me planteaba una de sus primeras consideraciones fue con un proyecto realmente que tiene interés, el fomento de la lectura. No ha desaparecido del presente presupuesto. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado de capítulo, del capítulo 6 al capítulo 7. Pero en cualquier caso, quiero aclarar que el mismo no ha desaparecido. Preguntaba también por la ley de bibliotecas. Es un objetivo de la presente legislatura al que vamos a dar cumplimiento. No le quepa la menor duda, este es un aspecto de nuestro programa que pensamos cumplir. Otra idea que se repetía mucho era acerca de la coordinación y sobre el momento turístico y la posibilidad de que no se mantenga en un futuro. En cualquier caso, en cuestión turística estamos trabajando en mantenimiento de la competitividad, señor Campos, y también, porque esto es referencia a lo que usted hablaba, también el incremento de la cadena de valor relacionada con el turismo, asociándole otras actividades que pueden ser potenciadas a través de nuestra principal industria. Le comentaba programas que me parecen muy interesantes en este sentido para desarrollar productos con las administraciones locales en materia turística y también para desarrollar sinergias con otros sectores como puede ser sector primario, turismo y deportes. Por lo tanto, sí que se está trabajando en este sentido. Hay partidas destinadas al incremento del valor añadido que puede generar el sector turístico y también, por supuesto, al fomento de la competitividad. Y también se hablaba sobre la coordinación entre las diferentes administraciones y también los agentes privados. Yo no comparto que el crecimiento turístico sea fruto exclusivamente de la acción del sector privado. Es más, yo siempre digo, es verdad que en Canarias se dan unas condiciones excepcionales para el desarrollo de nuestra industria turística, pero el éxito que estamos teniendo de liderazgo en esta materia, en el ámbito de la Unión Europea, sería imposible sin el concurso del sector privado, pero también del público, que tengo que decir, porque hay veces que recibimos más reconocimiento fuera del que tenemos aquí mismo, que una empresa como Promotur, de la que por cierto se ha hablado,
recibe múltiples reconocimientos acerca de la labor que viene desarrollando en el posicionamiento de nuestra marca y en la captación de turistas. Por lo tanto, yo creo que también en el sector privado hay un trabajo importante. Y ya aprovecho, enlazando un poquito con respecto al tema de Promotur, se hablaba de la ejecución de la empresa. No se puede valorar la misma fecha 31 de septiembre. Perdón. Yo le digo que la ejecución presupuestaria de Promotur, cuando culmine el año, será del 100% o próxima al 100%, que es cuando creo, sinceramente, que toca hacer una valoración de la misma. Se mencionaba, voy a ir dando saltos porque un poco siguiendo las propias anotaciones que tengo, había cierta suspicacia en materia deportiva relacionada con las ayudas a la doble insularidad. Esto me parece, sinceramente, que lo quiero destacar como un hito en nuestra comunidad autónoma, el reconocimiento de esta doble insularidad en el ámbito del deporte. Y despejando suspicacias que han surgido, tengo que decir que estas ayudas se establecen para los equipos de las islas no capitalinas que compiten en ligas regulares a nivel estatal. Este es el criterio con el que vienen establecidas las ayudas a la doble insularidad y espero ya que con este comentario ser capaz de despejar las dudas que han surgido. Coordinación entre administraciones y agentes públicos. Este es un elemento esencial. Como decía anteriormente, nuestro éxito sería imposible sin el concurso de agentes privados y públicos y es necesario que seamos capaces, digamos, de alinear esfuerzos para alcanzar metas ambiciosas en el plano turístico. En este sentido, lo que vamos a desarrollar en la presente legislatura es el Plan Estratégico Turístico de Canarias, del que hemos tenido oportunidad de hablar en diversas ocasiones, en las que se van a establecer diversas mesas de trabajo en las que, como decía el señor Ramos Chinea, vamos a tener la oportunidad, las diferentes administraciones y también el sector privado, de hacer un análisis acerca de hacia dónde va la industria turística y establecer diferentes acciones con el concurso, repito, de todos los agentes sociales. Esto me parece que es una materia importante que evidentemente vamos a abordar y en función de lo que surja de este plan estratégico también contaremos con el plan específico de marketing que también se ha hablado para el año 2018-2022. A ver qué más tenía. Preguntaban por algunas obras, hacían relación también a un municipio concreto.
Señor consejero, para su organización, ¿sí? Le queda un minuto.
Vale. Algunas de las partidas, se hablaba de ciertas preferencias, hombre, el municipio concretamente que citó, sencillamente la partida se repite porque no se ejecutó en el presente ejercicio, no se va a ejecutar en el presente ejercicio y por lo tanto se repite. Pero no voy a sinceramente a reproducir mensajes que lo único que hacen es producir enfrentamiento entre administraciones, entre islas. No voy a caer en ese tipo de mensajes. Con respecto, me preguntaban también sobre el convenio para diferentes infraestructuras turísticas que ha salido en las noticias estos días. En este sentido, tengo que destacar, todavía no se ha firmado, tengo que reconocer aquí públicamente, además, el trabajo de impulso que la Secretaría de Estado de Turismo ha desarrollado para que pueda tener lugar. Con lo que existe es un compromiso para que a finales de año, ella decía, en el mes de noviembre, el mismo pueda ser firmado. En cuanto a la ejecución, a la que sí me planteaban, no está prevista que se haga en el presente ejercicio. Lo que dice el convenio, todavía no firmado, repito, lo que dice el convenio es que una vez firmado se establece un periodo de 4 años para que las diferentes obras que se reflejan en el convenio puedan ser ejecutadas. Estamos hablando de 3 millones de euros para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, y 5 millones para Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. En definitiva, esto es, ya concluyendo, señora presidenta, gracias por el tiempo que me ha concedido. En definitiva, este es un presupuesto, creo que se adapta a la realidad del escenario que vivimos, que apuesta por la competitividad en el sector, sin renunciar a futuras negociaciones que puedan mejorar el marco de inversiones establecido, que en el ámbito del deporte apuesta por la extensión de los beneficios de esta actividad, que tiene para el conjunto de la sociedad, y que en materia cultural responde a un compromiso de recuperación progresiva del presupuesto. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor consejero, por su intervención. Perdone, señora Luzardo, me está pidiendo la palabra. Dígame a qué efecto.
Porque no me contesta lo que le he preguntado. No, es que le he preguntado 4 o 5 cosas muy concretas. Festival de Música, si los 400.000 euros es para cubrir el agujero anterior. Le he preguntado a Martín Chirino.
Museo. Pero vamos a ver, señora Luzardo, me está pidiendo la palabra en base a que no le contesta, pero en base a qué artículo quiere coger la palabra. Está en su derecho el señor consejero de no contestarle. Te le ha hecho las preguntas y no le ha contestado. Vamos a ver, por favor, la comisión la dirige esta mesa y quien le habla. No establezcamos diálogos entre ambos. Vamos a ver, lo primero es agradecer al señor consejero y a los miembros de su equipo que hayan estado hoy aquí y la intervención al señor consejero. Levantamos la sesión y saben que se reanuda a las 12.